Hoy nos viene a presentar, y además yo le agradezco mucho que va a hablar de este libro por primera vez, Euprepio Padula. Euprepio, que nos habla en este libro del don de gentes. Él dice que es sinónimo de buena gente o buena persona. Una persona con don de gente reúne un montón de cualidades. Es ser afable, ser honesto, ser amable, confiable, sincero, predispuesto, solidario o respetuoso. También el don de gente significa que una persona es capaz de atraer a las demás por su forma de ser, independientemente de cuáles sean sus cualidades. Pues hoy queremos aquí en Madrid Directo hablar del don de gentes y lo vamos a hacer con nuestro coach experto en liderazgo, como es Euprepio Padula. Saludos, Euprepio.
¿Qué tal, Nieves? Qué placer.
Pero que está publicado en Editorial Alienta.
Sí.
Y tenemos prólogo del Padre Ángel, que también es un hombre con un gran don de gentes.
Sin duda.
Y un epílogo de Cipri Quintas también.
También gran experto en abrazos y solidaridad.
Sí, señor. Tú decías, y viene aquí en la portada, dices, esta es la clave para triunfar en la vida. ¿Tan importante es tener don de gentes?
Sí, es fundamental. Yo creo que es prácticamente la clave más bien es importante para triunfar en la vida. Pero yo quiero aclarar una cosa, y lo digo mucho en este libro, ¿qué es triunfar en la vida?
Ah, claro.
Porque en nuestra sociedad estamos acostumbrados a que la gente nos diga que triunfar en la vida es tener dinero, es tener poder, es tener fama. Para mí triunfar en la vida es fundamentalmente ser feliz, que no necesariamente está ligado al dinero, a la fama y al poder. De hecho, también, como siempre en mis libros, yo hago referencia, tú lo sabes, Nieves, a mi madre, ¿no? Que para mí es la persona que ha sido más dotada de don de gentes, y seguro que lo es todavía, si está por algún lado en el universo. Porque es una persona que, sin tener nada, siendo alfabeta, habiendo empezado a trabajar con 8 años, etcétera, es una persona que con su sonrisa ha contagiado tanto en su barrio, en su pequeño ámbito social, que sin tener nada, ella hacía feliz la gente, y ella era feliz. Fíjate, yo he visto feliz a mi madre siempre, y desde luego no tenía ni dinero, ni fama, ni poder. Y a veces, en cambio, confundimos las cosas, no pensamos que el triunfo solo está ligado
al dinero,
a cosas materiales.
A la fama.
Y sin embargo, yo he conocido tantísima gente que está forrada, o que es súper famosa, o que es súper poderosa, y son las personas tan infelices, y además muchas que no tienen don de gente, porque no toda la gente que triunfa por el don de gente.
Claro, pero dime una cosa, ¿qué nos atrae de alguien? ¿Por qué hay personas que realmente tienen algo que te apetece estar con ellos?
Sí, lo más importante.
¿Qué es?
Bueno, para empezar, hay gente que tiene luz, ¿no? Esta gente que tú la ves e inmediatamente te da buen rollo, ¿no?
Uh-huh.
Como decimos ahora, el buen rollo. Y para mí, otra de las claves para que estas personas las veamos inmediatamente, son personas que no tienen filtro. Hay personas que van en la vida con diferentes gafas de sol. Algunas que separan a la gente por clase social, otras por raza, otra por sexo, otra por 20.000 razones, ¿no? Para tener don de gente y para, por lo tanto, caer bien de forma automática, inmediata a todo el mundo, no hay que tener filtros. Es decir, que yo puedo estar aquí contigo, persona conocida, famosa, fantástica, guapa, maravillosa, pero luego
gracias,
salir de aquí e encontrarme con un mendigo, por ejemplo, en la calle, y no tirarle magdalena como han hecho algunas impresentables que ha salido en un vídeo YouTube en los últimos días. Sencillamente verlo exactamente con la misma cara y la misma sonrisa y la misma mirada que te veo a ti. Esto es don de gente, porque ese señor, esa señora que están tirados en un suelo o una cajera de cualquier supermercado
tienen su dignidad.
Tiene su dignidad y saben perfectamente cuando alguien le está pasando. Esto yo lo utilizo mucho en mis conferencias, el ejemplo del supermercado, ¿no? Hay trabajos muy rutinarios y el de ser cajero o cajera es muy rutinaria. Un auténtico rollo, vamos a decirlo claramente.
Claro.
Porque tiene que estar todo el día, 8 horas, pasando comida, alimentos, lo que sea, ¿no? Tú imagínate la diferencia que hace, que te viene un cliente con una, con lejía, con un bote de lejía, y te lo pone, te lo tira encima de tu mostrador, o en cambio otra persona que hace lo mismo, pero te mira con cara pues simpática, o sencillamente no teniendo cara de mala uva.
O te dice la diferencia. Gracias
o
por
te dice
tal.
Gracias, sí, o buenos sí, días. Sí, sí. En fin, pequeñas cosas.
Pequeñas cosas que hacen que sean las personas diferentes, ¿no?
Mucho.
Tú dices que se puede el don de gentes entrenar o perfeccionar.
Sí, por supuesto.
¿Cómo se puede entrenar aquel que no tenga demasiado don de gentes?
Pues mira, hay muchísima gente que no tiene don de gente, para empezar. Muchísima gente que no tiene don de gente, que tiene muchísimas otras cualidades, pero le falta este algo más, ¿no? Se puede entrenar primero haciendo una cosa, un trabajo que yo hago casi de limpieza con las personas con las que trabajo, políticos y empresarios, que es eliminando prejuicios. Todos nosotros, todos, quien más que menos, vivimos y quemamos etapas en nuestra vida teniendo muchos prejuicios sobre nosotros mismos, que son las autolimitaciones. Nos autolimitamos, yo no puedo hacer esto, yo no sé de esto, no lo voy a conseguir. Muchas limitaciones que tenemos sobre nosotros mismos. Primero, lo que hago yo cuando trabajo con gente que quiere aprender a tener más don de gente y otras cualidades, e intentar realmente trabajar como una especie de cirujano, eliminando estos prejuicios, a veces falsos, que tenemos sobre nosotros mismos, porque hay gente, por ejemplo, que no sabe que tiene don de gente, y de repente, en cambio, te das cuenta que su falta de mirada limpia o su falta de mirada sonriente se debe a cosas que a lo mejor arrastran desde niños, ¿no? Que no han conseguido superar, pero yo en este caso los ayudo a superar esta, no quiero llamarlas taras, ¿no? Porque es exagerado, estos pequeños nudos que tenemos. Por ejemplo, es curioso.
O sea, tú dices que la sonrisa va unida al don de gentes.
Hombre, totalmente. Para mí la sonrisa es la clave del don de gente. Alguien que está con cara de mala uva todo el día, o con mala leche, como se dice vulgarmente hablando, hombre, ¿cómo va a conseguir tener don de gente? Y por supuesto uno dice, ¿entonces qué hago? Y de repente una persona que está siempre con mala marada, tú le inyectas, le das una inyección de sonrisa. No, le enseñas que sonriendo probablemente consigue más cosas. Yo, por ejemplo, fíjate, un ejemplo, he trabajado mucho en uno de mis anteriores libros, lo escribí, con un directivo fantástico. Ahora es fantástico, antes no lo era. Ahora es fantástico, que tuvo un accidente que le dejó sin un brazo prácticamente. Ahora es uno de mis mejores clientes y amigos. Y curiosamente, él, todo este tema no le había limitado en tener éxito profesionalmente. Había llegado muy lejos, había llegado a ser director general, pero le faltaba este algo más, el superar el dolor que te da esta minusvalía en ese caso, esta limitación, que él conscientemente pero inconscientemente transmitir a la gente. Y una cosa tan sencilla como llegar al despacho y saludar a sus empleados es que le cambió la vida de repente. En fin, parece una tontería, ¿no?
Pero entrar
en el despacho, ¿no?
Tienes toda la razón. Los americanos lo que dicen en estos métodos que tú conoces sobradamente y que yo ahora lo que digo es que se compre en el libro Don de Gentes. Que simplemente el decir buenos días.
Hombre, cambia las cosas.
¿Qué tal le va a usted?
Claro.
Pues ya cambia, parece que tiene
total.
Un efecto
es increíble. Contagioso. Es que la sonrisa, como la educación... y tratar a todo el mundo con dignidad tiene un efecto tan contagioso que es impresionante.
Bueno, el carisma, ¿también se puede trabajar?
Sí, sí, claro que se trabaja. Hombre,
tú dices
personas,
que es ese tesoro, el carisma.
Es un tesoro. Algunas personas nacen, como no, con cualidades casi innatas, ¿no? De carisma, nace por una cuestión genética, sencillamente, pero la mayoría, por supuesto, que lo trabajan. Es impensable, y de hecho, no se puede pensar que una persona tan carismática, por ejemplo, te hago ejemplos como Barack Obama, ¿no? Para utilizar un ejemplo de los últimos presidentes o políticos que han tenido un gran don de gente, haya nacido así. Hombre, por supuesto, Barack Obama tiene su historia, pero hay horas y horas de entrenamiento en comunicación que hacen que tú dominas la comunicación no verbal, que domines también la comunicación verbal, que utilices tonos de voz en tu discurso X, que tú hables en televisión o en los medios de una forma determinada. Claro, el carisma tiene una parte que es natural, pero mucha gente que no tiene idealmente, incluso gente muy tímida, introvertida, que de repente pues lo trabaja un poco, con mucho espejo, teniendo mucho espejo, ¿no? Yo utilizo mucho los espejos para trabajar con la gente con la que trabajo, pues te das cuenta que hay pequeñas cosas, ¿no? Que vas... No todo el mundo de repente puede ser la persona más carismática del mundo, pero tampoco hace falta.
Bien, carisma y empatía, el pensar en los demás, ¿va, sí, va de la mano?
No necesariamente, pero desde luego la empatía ayuda al carisma. Y debe ser empático, ponerse en los zapatos de los demás, utilizar las neuronas espejo. Las neuronas espejo son unas neuronas que tenemos que justamente se llaman espejo porque prácticamente se trata de hacer lo que los demás hacen o proyectar esto. De hecho, por ejemplo, nosotros cuando bostezamos, ¿no? Te das cuenta que cuando tú bostezas, de repente a tu lado también la gente bosteza.
Eso es.
Esto lo provoca la neurona espejo.
¡Qué bueno!
Y lo mismo vale por la sonrisa, por ejemplo. El hecho que tú sonrías, pues de repente los demás tienen más tendencia a sonreír.
A sonreír. ¿Por qué trabajas con espejos? Que me ha llamado la atención. ¿Por qué pides a la gente que se mire al espejo?
Claro, porque no somos conscientes muchas veces de lo que comunicamos con las manos, con la cara, con los ojos, con nuestro cuerpo, ¿no? La comunicación no verbal es el 70% de nuestra comunicación. La gente piensa que nuestra voz es lo que más importante es la comunicación. No, la comunicación inverbal es una parte relativamente pequeña de nuestra comunicación. La más importante es la no verbal, es decir, la gestualidad, y luego la paraverbal, que es los tonos, los silencios, el dominio tan importante en comunicación y en la radio, que es dominar los silencios.
Silencios, dominar la voz... Contra la timidez, tú hablas de seguridad, las manos que hablan de nosotros. Fíjate que también hablas de olvidar la mentalidad del perdedor. Hay que atraer el éxito, caray, pero ¿cómo se hace? Porque tú hablas, aquí pones el ejemplo de Rafa Nadal.
Sí. Hombre, es que Rafa Nadal, como otros triunfadores, son personas, para empezar, Rafa Nadal es un caso extraordinario, emblemático, ¿no? Yo diría casi único de personaje de éxito que, por supuesto, tiene detrás de él una cantidad de trabajo brutal. Es decir, Rafa Nadal trabaja su éxito de una forma absolutamente alucinante desde cuando era pequeño, pero luego tiene otra cosa. Es decir, él tiene un gen ganador. Es decir, él nace, vive para ganar, es absolutamente competitivo. No necesariamente todos podemos tener esta mentalidad, pero yo creo, una cosa que digo mucho en mi libro, yo por ejemplo creo que la frase que dicen muchos coaches, estos famosos, que todo es posible en la vida, es una estupidez monumental. No todos podemos conseguir todo. A mí me hubiera encantado ser un tenor como Pavarotti, pero mi voz, pues evidentemente no me da para eso. Y no me hubiera dado ni si hubiera estudiado desde los 5 años. Pero todo podemos ser la mejor versión de nosotros mismos. Es decir, todo podemos, con nuestras cualidades, llegar al máximo. Y yo creo que, fíjate, las personas que hemos tenido la suerte, porque la suerte es importante en la vida, de nacer en sitio tan bonito como Italia, España, de familia que puede ser más humilde, menos humilde, rica o no rica, pero que nos han permitido vivir y comer, y tenemos la responsabilidad de dar la mejor versión de nosotros mismos. Es una responsabilidad, porque además
es como la parábola de los talentos, que tú aquí también la mencionas.
Efectivamente, ¿no? Es fundamental. Yo creo que esta responsabilidad que tenemos, además yo creo que te permite, una vez que tú tienes esta mentalidad que es ganadora, pero repito, para llegar a donde tú puedes, te permite luego que te sobre y por lo tanto actúa con generosidad hacia los demás.
Estamos hablando con Euprepio Padula de ese don de gentes que va a presentar el jueves 23 de enero a las 7 de la tarde en la parroquia de San Antón. Allí va a estar, cómo no, el Padre Ángel, Cipri Quintas, Paco Maruenda y nuestra queridísima compañera María Rey.
Sí, y estará también la vicealcaldesa Begoña Villacís, estará Ignacio Aguado, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, estará muchísima gente.
¿Pueden ir nuestros oyentes?
Por supuesto, ¿vale? Pueden ir, es una iglesia que está abierta a todo el mundo. De hecho, a mí me pregunta qué hace un ateo como yo en una iglesia. Es que yo no miro a la gente tampoco por creencia religiosa. Yo quiero mucho Padre Ángel y por supuesto, a mí me parece que la idea de presentar el libro en una iglesia abierta y que pueda entrar quien quiera, pues... Además, voy a presentar otra pequeña sorpresa. Los que vienen tendrán una pequeña sorpresa de todo lo que viene en la iglesia a ver esta presentación, que va a ser, yo creo que va a ser muy entrañable.
Jueves 23 de enero, o sea, ya a las 7 de la tarde en la parroquia de San Antón. ¿Qué le están diciendo a nuestro compañero Eupropio Padula,
no me,
Alejandro?
Que no me digan tacos.
No, la gente te quiere mucho, Eupropio, te quiere mucho. Y nos llegan WhatsApps en el 619-66-9387, como el de Hugo, que dice: qué bueno tener a Eupropio, el bambino de Telemadrid y Onda Madrid, muchos éxitos. Yoli dice: cuéntanos alguna anécdota de algún político o líder que hayas asesorado. La gente quiere chascarrillos,
vale.
Eupropio.
Sí, pero buenos o malos.
Eso ya es tu elección.
Claro.
Pues mira, sí, yo voy a contar una anécdota. No puedo hacer nombres, pero voy a contar una anécdota importante. Cuando, os recordáis, es de otra cadena, pero lo podemos mencionar, ¿no? Cuando se tiró la Pantoja, ¿os acordáis de Supervivientes, que hizo el 40% de share?
Sí. No, cuando se tiró desde el helicóptero
para llegar a la isla esta en Honduras, hizo el 40 y pico%. Entonces yo, esa noche, llamé al político de turno que estaba asesorando en ese momento, un político muy importante, que estaba además en plena campaña electoral, le dije: ¿qué estás haciendo ahora? Y me dijo: estoy cenando unos amigos. ¿Cómo? ¿No estás viendo Superviviente con la Pantoja que se está tirando? Y es una anécdota porque yo, por ejemplo, a los políticos, especialmente de este tipo, que son un poquito, a ver cómo lo digo, clasista con los programas de televisión, especialmente en un determinado tipo, les obligo a ver todo tipo de programas de entretenimiento. Porque, por ejemplo, para un político... los políticos los votan todos los ciudadanos y de todas las clases sociales. Y de toda la gente que vota, hay gente que ve programas de Telemadrid, muy sesudos, muy de información, y otros que ven programas de entretenimiento, que puede ser de todo tipo. Y para mí, en este caso, por ejemplo, fue bastante divertido, porque, por supuesto, las siguientes etapas de ese programa empezó a verlos. Entendió por qué. Le obligué a ver ese tipo de programa.
Tú hablas precisamente de aprender a pedir perdón, matar el perfeccionismo. No somos infalibles. Nos equivocamos, pero hay que aprender a decir: lo siento.
Y querernos un poco más, ¿no? Y yo creo que muchísima gente me ha encontrado en la vida que son tan duro consigo mismo, son tan perfeccionista, que no se perdona ni una, no, esto no puede ser, ¿no? Yo creo que en la vida tenemos que ser buenos con los demás, generosos con los demás, pero también querernos un poco, ¿no? Porque la mayoría de la gente no se quiere nada, ¿eh? Es decir, la realidad es que la mayoría de la gente no se quiere. Y cuando tú no te quieres a ti mismo, muy complicado que seas bueno con los demás.
¡Ay, cuántas cosas se aprenden con este don de gentes que está todavía calentito! Escrito por Eupropio Padula. ¿Qué dicen muy rápido los oyentes?
Un par de preguntas más. La de Cristian, que dice: hola, dice: oye, Eupropio, ¿tú te consideras que tienes don de gentes? Y Héctor dice: Eupropio, te vemos siempre en televisión, radio, escribiendo, se nota que te gusta la gente y transmitir, pero ¿qué más aficiones tienes?
Uf, yo tengo muchísimas, yo no me aburro nada. Pinto, para empezar, escribo.
Y muy bien, qué
yo
bonito.
Pinto mucho, tengo muy poco tiempo, pero pinto mucho. Es decir, todas las artes, es que a mí me gusta todo. De hecho, mi pareja, de vez en cuando me oye cantar en la ducha, me dice: joder, algún día te vas a presentar a Operación Triunfo, ya verás. No creo que lo voy a hacer, ya me sobra un poco de años. Y luego la otra pregunta, ¿cuál
si
era?
Si te consideras que tienes don de gentes, pregunta Cristina.
Bueno, voy a contar cómo yo, no, hombre, esto lo tienen que decir los demás, pero os cuento cómo nació el proyecto de este libro. Yo estaba con Planeta, al que pertenece Alienta, estaba desde hace muchos meses pensando hacer un proyecto juntos. Ellos querían trabajar conmigo, tener un libro mío y publicar un libro mío, pero no sabíamos cuál era. Ellos eligen en este tipo de temas, eligen siempre una persona que pueda ser única en su género, y fueron ellos a decirme: oye, es que tú creo que has conseguido lo que has conseguido en la vida, en muchos campos, desde cuando llegaste a España sin conocer a nadie, porque tienes donde gente. Y ahí empezó la historia.
Qué bonito. Pues te voy a hacer la pregunta que tú formulas al final de tu libro. ¿Qué diría el niño que fuiste del adulto en el que tú te has convertido?
Qué importante.
¿Qué diría ese niño?
Pues mira, ese espejo, ¿no?, del que hablábamos antes. Para mí es muy importante que de vez en cuando en la vida pensemos a cuando éramos niños, ¿no?, a los sueños que teníamos, y a ver si lo que queríamos hacer cuando éramos niños hemos conseguido algo, o si hemos hecho cosas del que ese niño no se sentiría orgulloso, o incluso tendría una valoración muy negativa, ¿no? Por lo tanto, hacer este pequeño balance, siempre pensando a lo que queríamos ser cuando éramos niños, y qué pensaría ese niño de lo que somos.
Pues Euprepio Padula, seguro que va a ser un éxito este libro, como todo lo que haces. Felicidades, tienes la clave para triunfar en la vida, está aquí en la editorial Alienta, en forma de libro, presentación el jueves 23 a las 7 en la parroquia de San Antón, si quieren ver a Euprepio en directo.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Euprepio, por esta oportunidad. Es la primera vez que habla de Don de Gentes, pues gracias por hacerlo en el programa, en tu programa, Euprepio. Seguimos, son las 7:37, pero hacemos un alto.